Shalom, shalom, bienvenidos todos hermanos nuevamente. Un saludo especial para los hermanos que nos visitan por primera vez. Un saludo muy especial para los hermanos que no son miembros de la asamblea, pero que les place estar con nosotros en esta mañana de Shabbat. Todos son bienvenidos acá, ¿verdad? Nuestro tema de hoy se titula La sangre del nuevo pacto. Un verso clave, digamos, es el que se menciona en Mateo 26, 28, cuando el maestro Yahoshua dijo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Cuando él dijo eso, estaba levantando la copa de vino, una copa de vino, ¿verdad? Por lo tanto, cuando él dijo, esto es mi sangre, lo que quiso decir es, esto simboliza mi sangre. Entonces, cuando levantamos la copa de vino, en una bendición especial, en la fecha en que él lo hizo, estamos también simbolizando la sangre del nuevo pacto. ¿Okay? Ahora, como preámbulo o base del estudio de hoy, vamos a leer Hebreos 10, 1 al 18. Dice así, Hebreos 10, comenzando por el verso 1. Porque, siendo que la Torá tiene solo una sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de estas realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, perfeccionar a los que se acercan. De otra manera, habrían dejado ya de ofrecerse. Porque los que ofrecen este culto, una vez purificados, ya no tendrían más conciencia de pecado. Sin embargo, cada año se hace memoria del pecado con estos sacrificios, porque la sangre de los toros y de los cabros no puede quitar los pecados. Por lo tanto, al entrar en el mundo, el Mashiach dice, sacrificio y ofrenda, no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Ofrendas quemadas y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí estoy para hacer tu voluntad, oh poderoso, como en el rollo del libro está escrito de mí. Primero dice, sacrificios y ofrendas quemadas y ofrendas por el pecado no quisiste ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la Torá. Y luego añade, aquí estoy para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Es por esa voluntad que quedamos santificados, consagrados, mediante la ofrenda del cuerpo de Yahoshua el Mashiach, hecha una vez para siempre. Todo sacerdote se presenta día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este, después de ofrecer un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Elohim, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. También el Espíritu de Santidad nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Yahweh, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de los pecados e iniquidades de ellos. Porque donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Hasta ahí la lectura del pasaje de Hebreos capítulo 10. Hermanos, bajo el pacto del Sinaí o la alianza del Sinaí, los medios de gracia eran los sacrificios de animales. Todos saben eso. Esos sacrificios de animales eran solamente una muestra, una sombra de lo que habría de venir. Ahí lo dice el escritor. Bajo los términos del nuevo pacto, o sea, de la nueva alianza, se produjeron nuevos medios de gracia, nuevos medios de reconciliación, nuevos medios de expiación. Sus beneficios fueron entendidos a todos los que creyeran en Yahshua, trayéndonos así en relación con el Padre. La gracia, el inmerecido favor, es el rasgo sobresaliente de la nueva alianza. No es la gracia algo nuevo. La gracia o el favor inmerecido existía también en los tiempos de la, digamos, del Antiguo Testamento, ¿no? Lo que todo el mundo llama el Antiguo Testamento, los tiempos de la Antigua Alianza, también existía la gracia, el favor inmerecido, pero se le daba énfasis primordial a los sacrificios de animales, mientras que ahora en la Nueva Alianza, en el Nuevo Pacto, se da importancia primordial a la gracia, al favor inmerecido de Yahweh. Y para que esa gracia inmerecida, para que ese favor inmerecido de parte de Yahweh para con los hombres brillara en todo su esplendor, Yahweh permitió que el templo fuera destruido, el templo de Jerusalén. Y al ser destruido el templo de Jerusalén, se suspendieron los sacrificios. Fíjense que acabo de decir suspendieron, no dije fueron abolidos, no dije fueron eliminados. Fueron suspendidos los sacrificios por razón de que no hay un templo en Jerusalén. Y la Torá dice claramente que fuera del templo de Jerusalén no se pueden ofrecer sacrificios. Entonces Yahweh, en su infinita sabiduría, en lugar de proclamar la abolición de los sacrificios, en lugar de hacer una proclamación diciendo que quedaban abolidos los sacrificios, no hizo eso, sino que envió al ejército romano a destruir el templo de Jerusalén. Eso fue parte del plan de Yahweh, hermanos, para dar a entender al pueblo hebreo que ya los sacrificios quedaban suspendidos indefinidamente, para que entonces se entendiera en Israel el propósito y el valor de la sangre perfecta o el sacrificio perfecto del Mesías al derramar su sangre en el Gólgota. Así que de ahí en adelante entonces la gracia o el favor inmerecido es el rasgo sobresaliente del nuevo pacto, de la nueva alianza. Hay perdón ahí en los méritos de la sangre del Mesías, hermanos, es que se encuentra el perdón, se encuentra la remisión de pecados, y eso es lo que levanta la penalidad de muerte eterna que pendía o pende sobre el pecador, ¿ok? La amenaza o penalidad de muerte eterna pende todavía sobre el pecador, hermanos, y es solamente por medio de aceptar la sangre del Mesías que se cancela esa deuda de muerte eterna que pende sobre el pecador. Ahora vamos a notar los aspectos más, digamos, más significativos de esto, del pasaje que vamos a leer ahora. Vamos a leer en la Besorá de Yohanan, Juan, capítulo 1, okay, y verso 17. Dice, la Torá se dio por medio de Moshe, pero el amor y la verdad nos han llegado por medio de Yahushua el Mashiach. ¿Ok? Claro, esto también se puede decir lo mismo. El amor y la verdad siempre han existido. Pero una vez destruido el templo, resalta ahora en todo su esplendor, en toda su magnificencia, el amor de Yahweh. ¿Ah? Que sobrepuja todo entendimiento, como dice Pablo en otros pasajes. Okay. Así que la Torá se dio por medio de Moshe y no ha sido eliminada, existe todavía. En ningún momento dice Pablo que la Torá está abolida. Yahshua mismo dijo en Mateo 5:17 que él no vino a abolir la Torá, sino que vino a dar cumplimiento. Y dijo más, dijo que mientras duren el cielo y la tierra, ni una jota, ni una yod más bien, ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se cumpla. Y si el Mesías dijo eso, ¿quién es el que se atreve a decir otra cosa? ¿Quién es el que se atreve a decir que la Torá fue abolida? Cuando el Mashiach mismo dijo que no vino a abolirla, y que mientras dure el cielo y la tierra, ni siquiera una yod, que es la letra más pequeñita del alfabeto hebreo, ni una tilde, que es un trazo pequeñito de las letras, sería abolido o eliminado de la Torá. Por lo tanto, no cabe duda de que estamos viviendo en tiempos en que la observancia de la Torá es necesaria, es imperativa, es parte de nuestra adoración a Yahweh, pero que a pesar de esa obediencia todavía nos quedamos cortos, hermanos. A pesar de toda la obediencia que tratemos de presentarle a nuestro Padre, todavía nos quedamos cortos. No alcanzamos la medida de la estatura del Mashiach, que ofreció una obediencia perfecta a Yahweh, perfecta a la Torá, ¿no? De manera que ahí es donde entra la gracia o la misericordia divina o el favor inmerecido. En aquellos que nos quedamos cortos en nuestra obediencia a la Torá, es donde la gracia de Yahweh entra en acción para cumplir, por decirlo de alguna manera, para completar lo que nos falta, ¿ah? Para declararnos justos, como se enseña Pablo en la carta a los romanos, para declararnos justos por medio de la sangre del Mashiach. Ahora vamos a señalar algunos puntos de la profecía de Jeremías. Vamos a buscar ahora el libro del profeta Jeremías, capítulo 31. Okay, capítulo 31. Y vamos a leer el verso 34. Jeremías 31, verso 30 y vamos a leer un poquito antes, desde el verso 31 al 34. Miren, dice Yahweh, miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. Okay, una nueva alianza quiere decir una alianza renovada, porque es la misma alianza pero renovada. Y no es con los gentiles que se hizo la nueva alianza o el nuevo pacto, sino con la casa de Israel, ahí lo dice claro, y con la casa de Yahudá. Verso 32. No será como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Mizraim, o sea, de Egipto. Una alianza que ellos violaron, de modo que yo los rechacé, declara Yahweh. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi Torá en su interior, o sea, en su mente, y la escribiré en su corazón. Yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Okay. Ya no, verso 34, ya no necesitarán enseñarse unos a otros, diciendo unos a otros, hazle caso a Yahweh. O sea, conoce a Yahweh, como dice literalmente el hebreo, porque todos ellos me harán caso, o me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, declara Yahweh, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Vamos a resaltar los puntos principales en este pasaje. En primer lugar, ya lo dijimos, que esta alianza nueva es con la casa de Israel, las 10 tribus, y con la casa de Judá, las 2 tribus, Judá y Benjamín, ¿verdad? Así que quedan los gentiles excluidos. Los gentiles que quieran participar de esa nueva alianza tienen que ser injertados al tronco de Israel. Ya eso es otro tema que hemos considerado, de hecho, en algunas ocasiones. Ahora, otro dato fundamental de este pasaje profético es el verso 33. ¿En qué consiste la nueva alianza? ¿En qué consiste ese nuevo pacto que haría Yahweh con la casa de Israel y con la casa de Judá? Ahí lo dice. Dice, pondré mi Torá en su interior, quiere decir en su mente, y la escribiré en su corazón. Entonces, fíjense que antes la Torá estaba escrita en, por lo menos el corazón de la Torá estaba escrito en tablas de piedra, que son los 10 mandamientos, y el resto de la Torá estaba escrita en pergaminos, ¿verdad?, que fueron puestos al lado del arca, mientras las tablas de la Torá, del resumen de la Torá, que son los 10 mandamientos, fueron puestas en el interior del arca de la alianza. Los rollos de la Torá, del resto de la Torá, fueron puestos al lado del arca del pacto, ¿verdad? Entonces, ahora, lo nuevo en este nuevo pacto, en esta nueva alianza, es que en lugar de tener nosotros la Torá escrita en tablas de piedra y en rollos de pergamino, ahora estaría escrita en nuestro interior, o sea, en nuestra mente, y estará escrita en nuestro corazón, ¿verdad? Eso es lo que se llama una endiádesis. Eso quiere decir que la mente y el corazón es básicamente lo mismo, ¿verdad? Como se decía esta mañana, alguien comentó. La mente y el corazón es básicamente lo mismo, sin embargo, siempre se presentan en endiádesis. Endiádesis es una figura de lenguaje hebraica en que se repite lo mismo de dos maneras diferentes, pero al repetirlo de dos maneras diferentes también implica que hay dos niveles espirituales en el concepto, ¿ok? Dos niveles espirituales en el concepto. O sea, que el hecho de que la Torá está en nuestra mente quiere decir que está en nuestro intelecto, en nuestro conocimiento, en nuestro yo interior, ¿verdad? Y cuando dice que está escrita en el corazón, quiere decir que está relacionada con nuestros sentimientos. O sea que la Torá afecta dos niveles del ser, el pensamiento y el sentimiento, ¿eh? Entonces no solamente adoramos a Yahweh con el pensamiento, con la mente, sino que lo adoramos también con el sentimiento, que se representa por medio del corazón, ¿ve? Y una vez que esto sucede, culmina el verso 33 diciendo: entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ese entonces quiere decir cuando mi ley y mi Torá esté en la mente de mi pueblo y en el corazón de mi pueblo, ¿ah? Cuando mi Torá esté grabada ahí, en esa interioridad individual de cada persona de mi pueblo, entonces yo seré su Elohim, entonces ellos serán mi pueblo. ¿Ve? Por lo tanto, no se trata ahora de tener la Torá escrita en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Y eso es parte de la nueva alianza. Ahora, en el verso 34, algunos me han dicho: bueno, pero el verso 34 implica que entonces no tenemos que enseñarle nada a nadie. Eso no es lo que dice ahí, hermanos. Dice: ya no necesitarán enseñarse unos a otros, y algunos se paran ahí y no leen más adelante. No es verdad que no necesitarán enseñarse unos a otros la Torá. Lo que dice ahí que no necesitarán enseñarse unos a otros es cuando se dice: hazle caso a Yahweh, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán. Quiere decir que todo el que entre en la nueva alianza conocerá a Yahweh de primera mano, tendrá una experiencia individual, personal, espiritual con Yahweh, el Todopoderoso. No necesita, yo no necesito decirle a ustedes, hermanos, conozcan a Yahweh, ya ustedes lo conocen, ¿verdad? De eso es de lo que se trata. No se trata de que ya no hay que enseñar la Torá, como algunos interpretan. Sí hay que enseñar la Torá, obviamente, porque por el oír viene la fe. Así que el último punto del verso 34 es quizás el más importante. Ciertamente hay que enseñar la Torá comenzando por el nombre original, correcto y verdadero del Padre Celestial, que todavía algunos. Los cristianos se empeñan en decir que se dice Jehová, ese nombre, eso es totalmente equivocado. Nunca existió esa palabra en hebreo, Jehová. Es más, ustedes saben que los judíos, aunque eso es otro tema, ¿verdad? Pero vamos a inyectar este paréntesis. Ustedes saben que los judíos no pronuncian por nada del mundo el nombre de Yahweh. Ellos creen que es blasfemia pronunciar el nombre de Yahweh. Sin embargo, lo sustituyen por la palabra Hashem. Ahí hay un sod, hermanos. Ellos no se lo dicen a nadie. Ellos no se lo dicen a nadie. Sí, también lo sustituyen por la palabra Adonai. Pero últimamente casi todos lo sustituyen por la palabra Hashem, que lo que significa es el nombre, ¿no? Hashem significa el nombre. Pero hay un sod envuelto. Cuando digo un sod, me refiero a un concepto místico oculto, ¿verdad? Del judaísmo, que ellos no se lo dicen a nadie, pero los rabinos, los grandes rabinos, cuando tienen un maestro, perdón, cuando tienen un discípulo muy aprovechado, se lo dicen, se lo dicen. Lo que les voy a decir ahora, ¿ok? Y es que en la palabra Hashem están las vocales del nombre sagrado. En la palabra Hashem están las vocales del nombre sagrado. Así que lo que usted tiene que hacer es simplemente colocar las vocales de la palabra Hashem en el tetragramatón y ya tiene ahí la pronunciación correcta del nombre del Padre, ¿verdad? Obviamente, esas dos vocales son A y E. Por lo tanto, entonces el nombre es Yahweh. Claramente, los rabinos le indican eso a sus discípulos más allegados, no a todo el mundo tampoco. Jehová es lo que significa destrucción o destructor. Jehová, desolación más bien. Pero Jehová o Jehová es una... Bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Ya ustedes saben que eso es un nombre inventado por Pedro Galatino, un confesor del Papa León X, etc. Pero eso es materia para otro tema. Vamos a ver ahora el siguiente pasaje. Vamos a ver cuáles son las razones por las que se establece un nuevo pacto. ¿Ah? Vamos a volver a la carta a los Hebreos. Ok, a la carta a los Hebreos. Capítulo 10, otra vez. Ya hemos leído eso, pero quiero recalcar este pasaje de verso 4. Ok. Verso 4. Vamos a leer el verso 3 también. Ok, Hebreos 10:4. Vamos a ver cuáles son las razones por las que se establece un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Dice, verso 3 del capítulo 10 de Hebreos: sin embargo, cada año se hace memoria del pecado con estos sacrificios. Quiero pararme ahí para aclarar algo. Fíjense que el autor del libro de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, pone esto en tiempo presente, ¿verdad? Eso nos da un dato histórico de que el libro o la carta a los Hebreos fue escrita antes del año 70. Antes, porque en el año 70 fue destruido el templo por los ejércitos romanos, ¿verdad? Y sin embargo, el que está escribiendo aquí esa carta escribe siempre en tiempo presente. En ningún momento menciona que el templo fue destruido. Por el contrario, habla de algo presente cuando habla de los sacrificios. Por lo tanto, eso es evidencia de que esta carta fue escrita antes del año 70. Y en el verso 3 dice: sin embargo, cada año se hace memoria, se hace en tiempo presente, memoria del pecado con estos sacrificios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se repiten los sacrificios? El verso 4 lo dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, ¿para qué se dieron esos sacrificios en la Torá? Porque eso era solamente un símbolo, una representación profética, un símbolo en perspectiva profético de lo que vendría después algún día para borrar verdaderamente los pecados de su pueblo. Por eso el verso 5 dice: por lo tanto, al entrar en el mundo, el Mashiach, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Quiere decir que ese cuerpo que se le preparó al Mashiach iba a ser el sustituto de los sacrificios, iba a ser el sustituto de las ofrendas por el pecado, de las ofrendas por el pecado y de los sacrificios por expiación, ¿verdad? Ahora, dice también el verso 10: es por esa voluntad que quedamos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yahushua el Mashiach, hecha una vez para siempre. Quiere decir, hermanos, que si esa ofrenda del cuerpo del Mashiach se ofreció una sola vez, y que si la virtud o el valor de esa sangre derramada del Mashiach es para siempre, y eso lo dice ahí, es para siempre, entonces nunca jamás los judíos necesitarán ofrecer sacrificios. Entonces la idea de que el templo va a ser reconstruido en el futuro, en el reino milenial, no puede ser correcta. Si alguna vez eso es otro tema, ¿verdad? Pero vamos a inyectar el paréntesis de que si alguna vez se restaura el templo de Jerusalén, tendría que ser antes de la venida del Mashiach, porque una vez restaurado el reino de Yahweh a Israel a través del Mashiach, entonces se aplicará el valor de la sangre del Mashiach a todo Israel. Y ahí es cuando ocurrirá la conversión nacional del pueblo de Israel y todos los que entren, o sea, todos ellos entrarán al reino, ¿ah? Porque pasarán por el día de la expiación. El día 10 de la venida del Mesías se hará la expiación por el pueblo de Israel. Y bueno, por todos, pero principalmente por el pueblo de Israel. Ahora, bajo los términos del nuevo pacto, fueron introducidos, como ya mencionamos, nuevos medios de gracia, ¿verdad? La fe, la confianza del Mesías en el Mesías, la sangre del Mesías, los méritos de la sangre derramada del Mesías, todo eso está inscrito en el libro de las memorias, hermanos, en uno de los libros celestiales, ¿okay? Que es el libro de las memorias. Todo está inscrito en los libros celestiales y todo eso es lo que tiene valor ahora para nosotros y tendrá valor para la humanidad, empezando con Israel, durante el reino milenial que se acerca. Yeshua llegó a ser mediador de la nueva alianza cuando, después de su resurrección. Si Yahshua no hubiera resucitado, nada de lo que él hizo habría tenido valor. Si Yahshua no hubiera resucitado, su sacrificio expiatorio no habría tenido ningún valor. Pero precisamente lo tiene porque él resucitó de los muertos. Y ningún judío jamás ha podido presentar evidencia en lo contrario. Y si alguien quiere presentar evidencia en lo contrario, o sea, en el sentido de que Yeshua resucitó o no resucitó, si alguien quiere mostrar evidencia de que Yeshua no resucitó, entonces tiene que presentar una sola cosa, hermanos. Una sola cosa tiene que presentar. Tiene que presentar el cadáver de Yeshua. Y yo me río porque eso es imposible. Eso habría sido posible en el siglo I. Eso habría sido posible a los 3 días de su muerte. Eso habría sido posible, los fariseos habrían podido mostrar el cadáver de Yeshua, a los 4 días de su muerte, pero no lo hicieron. No pudieron presentar la evidencia de la falsedad de nuestra fe, en la resurrección del Mesías. No pudieron presentar la evidencia porque no pudieron encontrar el cadáver. Y no pudieron encontrar el cadáver de Yeshua porque no existía. Porque ya no existe. Y no pueden encontrar el cadáver de Yeshua porque su cuerpo fue transformado en un cuerpo inmortal, que es el cuerpo que tiene ahora, semejante al cuerpo que tendremos sus discípulos cuando seamos transformados a su semejanza. Por lo tanto, ese cuerpo que le ha preparado, ¿verdad? Que menciona aquí en este verso. Él dice, por tanto me has preparado un cuerpo. Ese cuerpo es eterno también. ¿Ok? Y esa es la evidencia mayor de que Yeshua es el Mashiach. Cuando Él se presente al pueblo judío, ¿ah? Cuando Él se presente a la nación de Israel y presente sus manos y su costado abierto, o digamos la cicatriz en su costado y en sus manos, y cuando diga Aní Yeshua, y cuando se presente, como dijo, se presentó Joseph o José a sus hermanos, cuando dijo Aní Joseph, y cuando abrió la boca y dijo Aní Joseph en hebreo, sus hermanos lo reconocieron inmediatamente. Así también, cuando Yeshua se presente al pueblo judío y diga Aní Yahoshua, todos lo reconocerán, porque les hablará en hebreo no solamente a sus oídos, sino a su corazón y a su mente, y entonces es cuando se realizará, se cumplirá ese pasaje que dice, y verán, exacto, verán aquel a que traspasaron, y llorarán por él como el que llora por un hijo primogénito, ¿verdad? Y entonces ahí se realizará la conversión nacional de Israel. Eso es un hecho, o sea, algo que está en el futuro, pero lo entendemos y lo sabemos porque hay varias profecías que hablan de eso. Ahora, Vamos a ver cuáles son las normas básicas que deben regir en el ser humano para que sea, digamos, efectiva la sangre del nuevo pacto. Vamos a ver el libro de los Hechos, ¿ok? El libro de los Hechos, capítulo 2, un pasaje bien conocido por todos, pero hay que recalcarlo. Y verso 30, vamos a empezar con el 37, 36 más bien. Todo ese discurso es precioso, ¿ah? Todo ese discurso es precioso, deberíamos leerlo todo. Pero bueno, vamos a leer del verso 36. Por lo tanto, dice el apóstol Pedro, sepa con certeza toda la casa de Israel que a este Yahoshua, a quien ustedes ejecutaron en un madero, Yahweh lo ha hecho soberano y Mashiach. Y dice el verso 37, y cuando oyeron esto, se les afligió el corazón. Y le preguntaron a Simón y a los otros enviados, varones hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Entonces Simón les dijo, arrepiéntanse y sumérjase cada uno de ustedes en el nombre de Yahoshua, el Mashiach, para que se les perdonen sus pecados y recibirán el don del Espíritu de Santidad. ¡Qué precioso, hermanos! Ahora lo que hace falta es que nos arrepintamos y seamos sumergidos o nos sumerjamos cada uno de nosotros en el nombre de Yahoshua, el Mashiach, para que se perdonen nuestros pecados y entonces recibiremos el don del Espíritu de Santidad. El verso 39 dice, pues para ustedes es la promesa. ¿Quiénes son ustedes? Israel y a Judá. Para ustedes, los israelitas, para ustedes, los judíos, es la promesa, y para sus hijos, esos somos nosotros. Y para todos los que están lejos, esos somos nosotros. Para cuantos Yahweh llame, esos somos nosotros. Para cuantos llame nuestro Yahweh, nuestro Elohim. Por lo tanto, los que han sido sumergidos en el nombre de la Trinidad, mis queridos hermanos, han sido sumergidos en un nombre falso, han sido sumergidos en el nombre de una deidad falsa, porque la Trinidad es una deidad falsa. Eso no existe, hermanos. No existía en el siglo I cuando Simón dijo esto. ¿Ah? De otro modo, él habría dicho, arrepiéntanse y sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O habría dicho en el nombre de la Trinidad. Pero eso no fue lo que dijo. Dijo, arrepiéntanse y sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre de Yahoshua, el Mashiach. Y ese es el verdadero bautismo, hermanos. El que se hace en el nombre de Yahshua, el Mashiach. Por lo tanto, los queridos hermanos, exacto, eso es otro tema, pero sí vamos a inyectar ese pensamiento para clarificar todo esto. Cuando Eusebio citó ese pasaje de Mateo 28 y 19, ¿ah? Eusebio no lo citó como se lee hoy en la versión Reina Valera, como se lee hoy en la versión griega, ¿ah? Cuando Eusebio y otros, pero se menciona Eusebio, pero hubo otros que citaron ese pasaje de Mateo 28 y 19, y cuando Eusebio lo citó, ese pasaje en griego decía, y sumérjanlos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, y sumérjanlos en mi nombre. Eso es lo que decía originalmente ese pasaje, ¿ok? Esa frase, bautícenlos o sumérjanlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso fue añadido después, hermanos. Fue añadido después del siglo II. Por eso solamente, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, porque ese es otro tema, ¿verdad? Y pudiera ser muy amplio ese tema y muy importante, lo es, pero baste con eso, ¿no? De que lo que dijo Yahshua fue, sumérjanlos en mi nombre. Y la evidencia de eso es que cuando Simón le dice aquí a esta multitud, arrepiéntanse y sumérjanse, cada uno de ustedes mencionó un nombre. Y el nombre que mencionó fue, en el nombre de Yahoshua el Mashiach. Ahí está. Y la otra evidencia es que todas las veces que en los escritos apostólicos se menciona el bautismo o la inmersión, ¿verdad?, de alguien, Siempre se dice que esa persona o esas personas fueron sumergidas en el nombre de Yahshua, en el Mesías. El caso de Shem Tov es un caso distinto, lo vamos a discutir en otra ocasión cuando empecemos a estudiar el libro de Mateo Hebreo de Shem Tov, que se va a empezar a estudiar los viernes por la noche en el Instituto Allen. Así que me reservo esa respuesta para otra ocasión. Ok, entonces fíjense, ¿cuáles son las normas bíblicas entonces que deben regir para que sea efectiva la sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza? Que la persona tiene que arrepentirse, en primer lugar. En segundo lugar, tiene que sumergirse en agua, ¿verdad? Y en tercer lugar, esa inmersión debe realizarse en el nombre de Yahshua HaMashiach. Los queridos hermanos que están aquí y que quieren ser miembros de la Asamblea de Yahweh, o que ya son a la Asamblea de Yahweh Internacional y no han recibido la inmersión en el nombre de Yahshua, el Mashiach, deben reunirse con nosotros. Cuando digo nosotros, me refiero a los ancianos que somos Moreleo, Leo Gómez y este servidor, y con los asistentes que son Ángel, David, Edgar. Entonces vamos a hacer una reunión especial del consejo con los que hermanos que quieran sumergirse en el nombre de Yahushua, el Mashiach, y que no lo hayan hecho hasta ahora, y les vamos a dar todas las instrucciones especiales y necesarias. Bueno, siendo que esto es una reunión muy especial, desde ya invitamos a Moreh Hizkiyahu. Anciano y Moreh Hizkiyahu siempre está presente con nosotros, por lo tanto lo invitamos, ¿verdad? Si él quiere, yo sé que tiene muchas ocupaciones, pero si quiere pues estar, lo invitamos desde ya para esa reunión especial con los hermanos que no han recibido la inmersión en el nombre de Yahushua. Les vamos a explicar lo que tienen que hacer. No tienen que venir a Puerto Rico, no tienen que ir a Uruguay a hacerlo. Ya explicaremos. Bueno, entonces vamos a continuar. Eso fue un paréntesis, hermanos. Falta un poquito todavía del tema. Ya leímos ese pasaje de Hebreos, pero vamos a recalcar otro aspecto. Ok, Hebreos, capítulo 10, otra vez. Vamos a recalcar otra vez el verso 18. Ok, mire, 17 y 18. Nunca más me acordaré de los pecados e iniquidades de ellos, dice Yahweh, pues donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces el verso 19 dice, así que hermanos, siendo que tenemos plena confianza para entrar al Santísimo por la sangre de Yahushua, mediante el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y siendo que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Yahweh, acerquémonos con corazón sincero, con la plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Retengamos firme la esperanza que profesamos, sin vacilación, porque fiel es el que hizo las promesas. Considerémonos mutuamente para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que hacemos aquí, hermanos, cada Shabbat. Verso 25. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Eso es lo que hacemos aquí, cada Shabbat, hermanos. Congregamos aquí a nivel internacional cibernético, ¿verdad? En el ciberespacio. Estamos presentes aquí todos, como el día de hoy, y deberíamos hacerlo cada Shabbat, como dice esa, a nivel virtual, ¿sí? Como dice esa exhortación, ¿verdad? No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Muchos de ustedes no tienen asamblea donde congregarse los sábados, ¿verdad? Ni en ningún día. Entonces, esta es su asamblea, hermanos. ¿Ok? Esto es para ustedes. Pero tiene que haber un compromiso. Ya eso se ha explicado muchas veces. Tiene que haber una dedicación de parte de ustedes. Tiene que haber un compromiso serio, ¿verdad? No es estar aquí así porque no sé, como para entretenerse y después ir a otra sala a entretenerse allá y después ir a otra más a entretenerse. No, hermanos, tiene que haber un compromiso serio de estar siempre aquí. Cuando digo siempre, me refiero a los sábados a esta hora, ¿verdad? A estas horas. Y estudiar la palabra, y adorar, y cantar, y escuchar los cánticos. Y luego dice, exhortándonos, ¿ah? Como hizo nuestro asistente David hoy, ¿verdad? Una exhortación relativa a la salud, y como hacemos cada Shabbat, casi en cada tema. Okay. Y dice, y con mayor razón, cuando ven que se acerca el día. Ahí en la versión israelita Nazarena, se pone la palabra día con mayúscula, porque se refiere al día de Yahweh, al día de la venida del Mashiach. Alguien preguntaba al principio si el pasaje de Revelación, cuando Juan dice, yo estuve en el día de Yahweh en espíritu, si se refiere al sábado. Algunos dicen que se refiere al domingo, otros dicen que se refiere al sábado. No se refiere al domingo ni se refiere al sábado. Se refiere al día de Yahweh que se describe en visiones proféticas a través de todo el libro de Revelación, de Apocalipsis. Ese día de Yahweh es el día milenial, el día del reinado del Mashiach que esperamos con ansias todos los días de nuestra vida. Por eso es que ese verso se puede traducir como muy acertadamente lo tradujo la versión que se llama Traducción del Nuevo Mundo. Allí dice, y yo llegué a estar en espíritu en el día de Yahweh. ¿Ve? Ese verbo se puede traducir así, llegué a estar. Eso quiere decir que Johanán o Juan estuvo en visión, estuvo en espíritu, lo cual quiere decir en visión, en ese día y presenció todos esos acontecimientos previos al día de Yahweh, durante el día de Yahweh, que es el milenio, y posterior al día de Yahweh, que es lo que se describe en Revelación capítulo 21 y 22. Todo eso y toda la evidencia intrínseca del libro de Revelación nos muestra que ese día en que Johanán estuvo en espíritu se refiere a todo ese periodo, comenzando desde las plagas, más o menos, y antes de las plagas postreras hasta el final del milenio y el comienzo del reino del Padre, etcétera, etcétera. Eso es otro paréntesis que añadimos para aclarar este punto. ¿Por qué aquí en Hebreos 10:25 se dice el día y no se dice nada más? No se dice cuál día. Por eso es que se pone la palabra día con D mayúscula. Porque no se refiere a cualquier día, se refiere a un día especial. Y dice, y con mayor razón cuando ven que se acerca el día, porque se refiere al milenio, al día de Yahweh, al periodo milenial del reinado de Yahushua, el Mashiach, sobre todas las naciones de este planeta. Y pudiéramos seguir abundando sobre ese aspecto, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver qué garantías nos ofrece el mediador del nuevo pacto, que ese es el tema de hoy. Hebreos 10, y leemos otra vez versos 12 al 14. Dice, pero refiriéndose al Mashiach, después de ofrecer un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Elohim. Un momento, tenemos que pararnos ahí. Fíjense cómo este escritor inspirado hace una diferencia clara entre el Mashiach y Elohim. No son la misma persona, como erróneamente enseñan algunos. No son iguales, como erróneamente enseñan otros. No son dos dioses, como erróneamente enseñan otros. Ahí está diciendo que el Mashiach, después de ofrecer su cuerpo en sacrificio por los pecados, dice, se sentó para siempre. ¿Dónde? No en el lugar de Elohim, no en el mismo sitio donde está sentado Elohim, se sentó a la diestra de Elohim, a la mano derecha de Yahweh, el Padre. Y allí está en espera, porque el verso 13 dice, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. De manera, hermanos, que el Mashiach está esperando el día cuando Yahweh diga, ahora es, vete para allá, para la tierra, ¿verdad? a cumplir la misión que te he encomendado. Y está el Mashiach ahora mismo sentado al lado del Padre, al lado derecho del trono del Padre. No está en su trono. El Mashiach no tiene un trono en el cielo, porque al Mashiach nunca se le prometió un trono en el cielo. A Mashiach le prometió el ángel en nombre de Yahweh que le daría el trono de David, su padre. Eso está en el libro de Lucas, capítulo 1, ¿verdad? Que cuando se predice su nacimiento, se dice que Yahweh Elohim le dará el trono de David, su padre, o sea, su antepasado. Entonces, ese es el trono al que viene Yahshua, en el que viene Yahshua a sentarse cuando regrese a esta tierra, ¿no? Cuando regrese a este mundo. Mientras tanto, él no tiene un trono en el cielo. Él está sentado en el mismo trono del Padre, pero al lado derecho del Padre, ¿verdad? Eso quiere decir que él no tiene un gobierno propio. Eso quiere decir que el Mashiach simplemente participa del gobierno del Padre y está en espera, lo dice el verso 13, esperando de allí en adelante hasta que le llegue el momento, ¿verdad?, de poner sus enemigos como estrado de sus pies. Y eso ya lo hemos estudiado hasta la saciedad, se refiere al milenio, al reino milenial. Así que, hermanos, la deuda que tenemos con la Torá, la deuda que tenemos con la ley de Yahweh está cancelada. La deuda, no la ley, la deuda está cancelada a través de la sangre del Mashiach. La conciencia está limpia, ¿ok? La conciencia está limpia por la fe en la sangre de Yahshua. El nuevo pacto, la nueva alianza, viene a convertirse entonces en la carta constitucional de la asamblea de Yahweh, que es Israel, ¿verdad? El ministerio de muerte que aplicaba la ley, la Torá, en la antigua alianza, fue reemplazado por el ministerio de vida, que aplica también la Torá ahora a través del Mashiach. Hermanos, hoy día la cristiandad tiende a enseñar que con la resurrección de Yahshua se debe conmemorar el domingo como día de reposo, aunque saben que Yahshua reposó el sábado, según Marcos 2, 27 y 28. Ellos dicen que ya que vivimos bajo la gracia, pues no hay que observar el domingo. Digo, perdón, el sábado. No hay que observar la ley. ¿Ah? Entonces tampoco tienen que observar el tercer mandamiento que prohíbe. Eso lo digo yo ahora, ¿no? Eso les pongo yo como problema. Si la ley fue abolida, entonces no tienen que observar el tercer mandamiento que manda, que prohíbe adorar imágenes. Y estos queridos hermanitos siempre están, digamos, condenando a los católicos porque adoran imágenes. Pero si es verdad que la ley fue abolida por el Mesías, entonces los católicos tienen razón, pueden adorar imágenes. Porque donde se prohíbe el adorar las imágenes es en los 10 mandamientos de la Torá y en otras leyes también de la Torá, de la ley de Yahweh. Por lo tanto, esa afirmación de la cristiandad no tiene ningún fundamento. Tampoco tienen fundamento para pedir diezmo los pastores. Tampoco tienen fundamento los pastores para condenar el robo, ¿verdad?, el adulterio y todo lo que prohíbe la Torá. Así que queda claro entonces que esta alianza, verso 16, vamos a repetirlo: esta es la alianza o el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ese habría sido un buen momento para que Yahweh dijera: este es el nuevo pacto que haré con ellos, les daré nuevas leyes. Quitaré, eliminaré las leyes de la Torá y dejaré que ellos haré que ellos se dejen llevar solamente por los impulsos de su corazón o por mi espíritu, ¿verdad? Nada de eso, dijo Yahweh. Él dijo: pondré mis leyes en los corazones de ellos y en sus mentes las escribiré. Así que ahí está dicho todo, hermanos, y eso es el Nuevo Testamento. Eso es el Nuevo Testamento, como le llaman, ¿verdad? Así que no hay ninguna base. Debe mostrarse, hermanos, entonces, que el nuevo pacto no cambia la identificación del pecado. El pecado sigue siendo el mismo. No cambia el señalamiento que hace la ley desde el jardín del Edén, ¿verdad?, de lo que es pecado. Así que aunque vivamos bajo la gracia, no hay base escritural para un cambio ni en el día de adoración, ni en los días de fiesta de Yahweh, ni en nada de esas cosas que se dicen por ahí que fueron abolidas, como lo de las comidas limpias y todo eso, ¿no? Así que, hermanos, con esto llegamos al fin del tema de hoy. Espero que hayan sacado algún provecho del tema. Espero que el Todopoderoso Yahweh les bendiga y guarde sus corazones y sus mentes para que puedan atesorar esta enseñanza de la palabra, de que ahora la ley, la Torá, está escrita en nuestro corazón, en nuestra mente. Por eso es que ahora no necesitamos tener el recordatorio del Tzitzit, ¿ve? Y no lo digo, o sea, si alguien quiere usar Tzitzit, pues está bien, no hay problema con eso, pero no es necesario. Ahora la Torá está escrita en nuestro corazón, ahora usamos el Tzitzit por dentro, ¿ok? Ahora usamos el Tzitzit por dentro, en el corazón, y eso es y el Espíritu de Santidad, eso es lo que nos recuerda los mandamientos de Yahweh. El Espíritu de Santidad nos recuerda todas las cosas, ¿ok? Ese Espíritu que está puesto en nosotros, en nuestro corazón, es lo que nos recuerda todas las cosas. Así que, hermanos, ahora sí me despido, en el nombre de Yahshua, bendiciones para todos. Amén.